Juan Gabriel Tocatlián es sociólogo, recibido en la Universidad de Belgrano, tiene una maestría y un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins de Washington. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella hace largos años y vicerrector de la misma universidad hace ya un tiempito también. Juan Gabriel Tocatlián tiene la gentileza de habernos atendido, se lo agradecemos especialmente. Mario Weinfeld de este lado de la línea, Juan Gabriel, gente de a pie, la folclórica. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Un gran placer de compartir estos momentos contigo.
Hablemos, pues, de este complejo mundo en el cual estamos viviendo y en el cual tal vez, salvo que vos quieras arriesgar tanto, te vamos a relevar de entrar en el camino de las profecías. Digamos que la pandemia o la cuarentena, vaya uno a saber, ha estimulado la creación de profecías. Me interesan más los diagnósticos del presente, me interesan más las lecturas. Pero son puntos de vista y, por supuesto, al entrevistado no se le quita nada. Yo te pediría, como primera aproximación, que nos dijeras qué viene pasando en el mundo y, en particular, en relación a las dos potencias más relevantes del planeta, Estados Unidos y China, desde febrero o marzo para acá. ¿Cómo vas leyendo esa relación? ¿Cómo vas leyendo la figura de Donald Trump, teniendo en cuenta que esas dos potencias tienen un nivel de disputa y teniendo en cuenta que Trump está prácticamente en las inminencias de una elección presidencial? Te escuchamos, por favor.
Bueno, voy por partes. La primera es que me parece que es muy importante siempre trabajar como con dos lentes distintos. Uno sería, lo uso metafóricamente, por supuesto, el microscopio, y otro sería el telescopio. Y uso el microscopio y el telescopio un poco para decir lo que está más cerca en el microscopio, lo que está próximo, lo que está claramente identificable, y el telescopio como una proyección en distancia y en tiempo mucho más amplia. En esa dirección, yo diría que las relaciones internacionales nos enseñan que los procesos de crisis de gran envergadura, de crisis profundas, de procesos críticos, no suelen estar seguidos de cambios rotundos, categóricos, promisorios, inmediatos. Y por lo tanto, ahí iría una nota en general de cautela respecto a cómo leemos en particular el tema de las relaciones entre Estados Unidos y China, y en una dirección de mucho más largo aliento, quizá aparezcan elementos más promisorios, más positivos. Pongo un par de ejemplos. Nos hemos dado cuenta que es casi ya inviable seguir teniendo políticas públicas no basadas en la evidencia. Es decir, ni la retórica, ni el berrinche, ni el dogma nos lleva a ningún lado. Necesitamos tener evidencias, conocimiento, aprendizaje, ensayo y error para saber cuáles pueden ser buenas políticas públicas en diferentes campos. Hay 16 mujeres mandatarias en el mundo, en el marco de casi 200 gobiernos, pero los 5 casos más ilustrativos y más positivos, hasta el momento al menos, para el manejo de la pandemia, han sido en gobiernos liderados por mujeres, y por lo tanto esto nos dice que hacia el futuro el empoderamiento de las mujeres, los cambios que vamos a ver en la distribución de poder entre géneros va a ser muy importante y va a ser muy relevante seguramente. Ahora, dicho esto, frente al futuro, frente a lo que puede llegar a pasar, hay una realidad concreta que es esta presente coyuntura. Y esta presente coyuntura, en términos de las relaciones entre China y Estados Unidos, es una coyuntura que a su vez está asignada por antecedentes. Voy rápidamente a poner el telón de fondo de estos antecedentes. Básicamente, entre los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos hasta el segundo mandato, hasta principios del segundo mandato del presidente Obama, Estados Unidos tuvo hacia China una política que podríamos llamar combinada o mixta, de colaboración y competencia. Colaboración selectiva en algunas áreas y fuerte competencia en otras. Ya en el segundo mandato del presidente Obama, hay señales muy claras de cómo ir cercando, cómo ir conteniendo, cómo ir revirtiendo la influencia internacional de China. El salto que da Trump es en esa dirección, un salto notable, simplemente con base en elementos que ya estaban, y Trump lo que hace es darle a el ámbito de la disputa, de la controversia, de la competencia, un nivel más relevante en su política hacia China. Y por otro lado, coincide con una China que ya no es la China cautelosa de Hu Jintao, la China que entre el 2003 y el 2012 iba creciendo, por supuesto, iba agarrando musculatura internacional, pero todavía contenida relativamente, es la de Xi Jinping, que tiene un proyecto más asertivo, un proyecto más sólido, un proyecto mejor respaldado para una China que quiere devenir gran potencia. Entonces, esa relación, por definición, iba a ser tensa, iba a ser difícil, iba a ser compleja, iba a tener distintas aristas mucho más pugnaces que cooperativas. Lo que hizo la pandemia es acelerar el componente, me parece a mí, del nivel de disputa. Y en ese es el territorio en el cual estamos. En este momento estamos observando cómo se va planteando esta relación tan particular entre China y Estados Unidos, que nada, absolutamente nada tiene que ver con la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Creo que ese es un lente equívoco para entender la dinámica muy intrincada y muy tensa de esta relación.
Estamos hablando con Juan Gabriel, Tocatrián, sociólogo, doctorado en Relaciones Internacionales, profesor en la Universidad Torcuato de Itela. Juan Gabriel, vos dijiste, tal vez me perdí parte del textual, pero vos dijiste, esta no es época de retórica, no es época de berrinche, sino si usaste la palabra caprichos o alguna otra. Dogma. Yo te diría, ¿cómo?
Dogma, usé la palabra dogma, no es parte.
Mucho mejor. Si no es época de retórica, de berrinches y de dogma, ¿qué hace Donald Trump en esta época?
Bueno, hace lo que está inscrito en el proceso de mucho más hondo, digamos, mucho más profundo, que nos remite a cuestiones históricas que trascienden a Estados Unidos. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que en todo proceso de transición de poder, hay unas naciones que declinan y otras que ascienden. Y las que tienden a declinar, en el momento de su declinación, tienden a ser muy agresivas. Tienden a buscar recuperar influencia, poder, predominancia, etcétera. Y se enfrentan con un escenario muy, muy distinto del poder ascendente, que implica un desafío, pero que a su turno tiene un poderío y una gravitación creciente. Trump es la expresión frustrada de una declinación y, por lo tanto, por ello mismo es cada vez más agresiva. Pero por otro lado, y adicionalmente a eso, aquí la clave para entender también a Trump y a Estados Unidos es que después de varios siglos estamos en una transición de poder que no se da entre potencias de Occidente, sino que se da en una mutación civilizacional y cultural hacia Oriente con un epicentro en China. Por lo tanto, no tenemos muchos referentes para entender mejor y bien esta transición, y seguimos viéndola con los códigos convencionales con los que veíamos el auge y caída del Imperio Británico, el auge de la hegemonía de Estados Unidos, etcétera. Yo creo que esto necesita un lente distinto, un lente mucho más sofisticado, y a su turno un lente más cauto, porque no conocíamos en la historia de la humanidad, ninguna transición de poder con armas nucleares con capacidad de devastación total. ¿Qué es esta transición la que nos toca? Con 9 países que tienen un arsenal de 14.000 ojivas nucleares. Y por lo tanto, estos procesos son mucho más intrincados, mucho más complejos, mucho más difíciles que en el pasado. Y vuelvo a Trump y digo, Trump es la expresión de una manifestación, si uno quiere, pendenciera, si uno quiere, ofuscada, de un declive agresivo de parte de una potencia que lo fue y que lo sigue siendo en gran medida, pero que está en un proceso de erosión de su hegemonía internacional.
Estamos hablando con Juan Gabriel Tocatlián, sociólogo, especialista en relaciones internacionales. No te voy a pedir, Juan Gabriel, que te invés, cosa con los resultados electorales, cosa que a mí me fascina, pero que no quiero contar mi condición de ludópata. Pero si te por ahí para atrás uno puede plantear, en febrero, en marzo, en la prepandemia, en el verano argentino, ¿vos pensabas que Trump iba camino de ganar las elecciones? Y hoy en día, sin preguntarte acerca del resultado, te pregunto, ¿es posible que haya algún cambio relevante en la política exterior de Estados Unidos, gane o pierda las elecciones Donald Trump?
Voy a lo primero, que sigue siendo un elemento a tener en consideración aún hoy, y esto es, Trump iba a apostar su eventual reelección a las condiciones económicas, iba a apostar su reelección al mejoramiento de los empleos, así fueran empleos precarios, iba a apostar su elección a sus gestos duros frente a China y frente a otros países, iba a apostar su elección a que había renegado de tratados comerciales que hubieran sido onerosos para Estados Unidos. Bueno, esa invocación ya no la puede hacer y por lo tanto su eje pasa a ser otro, que es el de aparecer como un mandatario que quiere imponer el orden por las movilizaciones a raíz de las demostraciones antirracistas profundas que hoy congregan a vastas poblaciones en Estados Unidos, en diferentes estados y grandes ciudades, quiere aparecer como un duro anti-China, quiere aparecer como alguien que puede garantizar valores convencionales, reaccionarios de una parte no menor de la sociedad estadounidense, y por lo tanto creo que eso mismo erosiona las posibilidades de su reelección. Dicho todo lo anterior, creo también que estamos, y creo que de prolongarse la pandemia tenemos que pensar muy seriamente en esta cuestión, que vamos a entrar en un proceso eleccionario en noviembre, imaginemos este escenario, continúa la pandemia, muchos estados han reabierto plenamente la actividad se encuentran en una situación delicada, hay un rebrote del COVID-19. ¿Qué va a pasar con la elección? ¿Cuál va a ser el nivel de participación de la elección? ¿Qué va a pasar con las votaciones anticipadas que suelen hacerse en Estados Unidos porque la gente puede mandar en sobre su voto anticipadamente? ¿Qué va a pasar con los reclamos de demócratas o republicanos de fraude a nivel municipal o estadual? ¿Qué va a pasar con la capacidad de movilización de los jóvenes y de las minorías que pueda llegar a tener el candidato demócrata si es que no van a su turno a votar. ¿Qué va a pasar con el proceso electoral mismo en Estados Unidos? Y yo creo, no presumo que esto vaya a ocurrir en el sentido taxativo de que debiera ser así, podemos tener un problema severo en las elecciones en Estados Unidos para saber quién realmente ganó, con qué nivel de participación, en qué nivel de contestación a nivel de los estados, en qué tipo de escrutinio se hace. Aquí estamos frente a una situación electoral enormemente compleja y eso sí me parece que es totalmente inesperado.
Juan Gabriel Tocatlián, sociólogo con una maestría y un doctorado en relaciones internacionales, profesor de relaciones internacionales y vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella. Muchas gracias por tu presencia, siempre didáctica y siempre precisa acá en Gente de a Pie por Nacional Folclórica.
Gracias a ti por la invitación, como siempre. Un gran abrazo.
Abrazo.